Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y nuestra siguiente frase es de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, dice: todos somos humanos, ¿no? Cada vida humana vale lo mismo y vale la pena salvarla.
Seguimos avanzando en este camino al sol. Y nosotros estamos aquí, Zoe en su casa, nosotros en la nuestra, y Néstor en la loma. Néstor Esteves, nuestro buen amigo, nos acompaña, comunicador y persona que conecta con nosotros desde hace muchos años. Néstor, buen día. ¿Cómo estás y por dónde andas?
Sí, precisamente en el ámbito de la comunicación hay quien dice que la virtualidad ha pasado a ser la nueva realidad. Entonces yo pienso que eso explica un poco este campo virtual.
Este campo. Ah, yo pensé que tú habías logrado mi sueño de retirarte así a
en
un
la loma.
Espacio, así en la loma, en la montaña, pero con un buen wifi. Una buena conectividad de internet.
Que lo mejor sí, de los siempre. Dos mundos.
Oye, así, en definitiva, así debe ser. Creo que eso es un sueño compartido. Jóvenes, buenos días.
Buen día.
Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
Cuánto gusto. Qué bueno que llega este martes, que yo espero así como con muchas ganas, a ver si digo, ven acá, ¿y por qué no llega más rápido este martes en el que tenemos? Entonces, eso por supuesto que lo celebro, ¿eh? Y lo celebro conectando un poco con un ejercicio que ustedes me han estado provocando. Ya decía fuera del aire que Sobe hace un rato venía con tu imagen de Silvio, así como con esa especie de amargue fino, por así decirlo.
Una canción hermosa.
Sí, muy linda. Muy linda, por supuesto. Y después ustedes con este ejercicio del desapego, del decir adiós, del entender cómo se vuelve sano el decir adiós. Y lo digo porque esto de vibrar en una misma frecuencia nos ayuda enormemente. Porque hoy yo vengo con una propuesta de ejercicio también. Es un ejercicio que nos ayuda a entender algunas cosas. Es un ejercicio sobre un tema muy retrotraído, muy vapuleado, muy de moda cuando conviene, muy fuera de la cotidianidad cuando también conviene, pero vamos a ver un poco más adelante a quién es ese al que le conviene o no le conviene. Es el tema Haití. Porque pienso que es muy sano también que hagamos esa especie de ejercicio con este tema, enfocado desde la comunicación. De hecho, he producido unas líneas que tengo por ahí que he titulado De Haití, Percepción y Realidad. Y quiero enmarcar esto en lo siguiente. Los seres humanos tenemos limitaciones, grandes limitaciones. Esas limitaciones se manifiestan en nuestra capacidad para percibir la realidad, que es definitivamente limitada.
Claro.
Y es limitada por razones hasta físicas, no voy yo a decir ni siquiera fisiológicas, que van un poco más allá. Y podemos comenzar haciendo un ejercicio, es decir, con la vista. ¿Hasta dónde físicamente, hasta dónde percibimos con la vista? Un ángulo que no pasa de los 140 grados, más o menos. Es decir, para percibir más allá de ese ángulo que estoy citando, de los más o menos 140 grados, tenemos que hacer un ejercicio. ¿Cuál? El de voltear la cabeza. Y volteando la cabeza, ese ángulo entonces cambia. Es decir, estamos percibiendo una parte de esa realidad que, sin entrar en temas complejos de tercera dimensión y aquellas cuestiones, sin entrar en eso, es 360 grados. Ahora, para percibir los 360 grados hay que dar la vuelta completa, entonces hay que voltearse completamente. Mm-hmm. ¿Sí? Entonces, Eso nos da un indicativo de con la vista qué pasa con la realidad. Ahora, otra pista para que entendamos cómo nuestra capacidad de percibir es manipulada, puede ser manipulada, puede ser falseada. A lo lejos, los cuerpos percibidos con la vista parecen de un tamaño menor al que realmente tienen. Un ejemplo, el sol. ¿El sol se ve del mismo tamaño que la luna? Y no lo es. Es muchísimo más grande que la luna y muchísimo más grande que la Tierra. Sin embargo, por la distancia a la que está, lo percibimos de ese tamaño. Pero bueno, los aviones. Es decir, cuando no has tenido la oportunidad de estar dentro de un avión, lo ves a lo lejos y lo ves en el aire, y en el aire se ve así como un juguetito, así de pequeñito. Entonces ya después vives la experiencia y dices, oh, pero mira, esto es mucho más grande, y es más grande que un autobús, mira esto. Es decir, cuando vives esa experiencia, entonces cambia tu percepción de la realidad. Pues con el tema Haití pasa algo similar. Con el tema Haití se nos trabaja mucho a las personas y fundamentalmente a quienes vivimos en la parte oriental de la isla, se nos trabaja mucho nuestra capacidad de percibir, presentándonos, ofreciéndonos determinadas realidades. No por casualidad el tema Haití suele ponerse de moda y salir de moda, como suele pasar con todas las modas. No por casualidad, es decir, con altísima frecuencia nos encontramos con que todo es en torno a Haití. Todo, absolutamente todo lo que estamos hablando. Es como si no existiera ningún otro tema de conversación, ni en grupos, ni por redes, ni por medios tradicionales. Pero de repente es como si no existiera. Y no se toca para nada. Entonces, vamos a hacer una pregunta para seres humanos comunes y corrientes, como nosotros. Es decir, no hay que tener una inteligencia extraordinaria fuera de serie. ¿Significa eso cuando entra a ser parte de nuestros temas cotidianos y cuando sale de hacer temas cotidianos que cambia la realidad? Es decir, la situación de pobreza extrema, la situación de inexistencia de la democracia, la situación de ingobernabilidad. Es decir, ¿eso cambia y cambia de ahora para ahorita? No, eso no cambia de ahora para ahorita. Eso tiene cierto carácter de permanencia, sí. Y entonces, como tiene cierto carácter de permanencia, está ahí esa realidad. Vale preguntarse entonces, ajá, ¿y por qué en un momento determinado hablamos mucho, mucho, mucho de esto y en otro momento determinado no? Pues sencillo, porque el tema es colocado o sacado dependiendo de a quién le conviene. Y ese a quién tiene enclaves en el propio Haití, tiene enclaves en los vecinos más cercanos eternos de Haití, que somos los dominicanos. Y tiene enclaves en otros puntos que no son físicamente ni Haití ni la República Dominicana, sino puntos que me atrevo a llamar como remotos, pero con determinados intereses. En un mundo, en una actualidad, en donde los intereses son sumamente variados. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses sociales, hay intereses como seres humanos haya, así puede haber intereses. Entonces, en función de esos intereses, se suele sacar partido a colocar el tema o a sacar el tema. Y dentro del tema, a colocar subtemas. Me he tomado el trabajo de hacer así como una especie de recorrido histórico, pero recorrido histórico acelerado, porque el otro sería entonces demasiado largo y nos complicaría bastante. Pero bueno, un ejercicio que yo pienso que nos ayuda como a entender cosas. Y vamos a llevarnos de lo que se plantea según las investigaciones. Es decir, cuando no se sabía que existía esta parte del mundo, acá existía una isla. Y esa isla estaba distribuida en 5 cacicazgos. 5 cacicazgos que conformaban un todo. Entonces, ok, llegaron los europeos y los europeos llegaron con sus intereses y en función de sus intereses comenzaron a provocar fenómenos, a provocar sucesos en este pedazo de tierra. En otros también, pero estamos hablando concretamente de esta isla que es la compartida por la República Dominicana y por Haití. Entonces comenzaron a provocar cosas. Dentro de ese provocar cosas, eso implicó exterminar, escúchese bien, exterminar a la población. ¿Cómo lo hicieron? Sometiéndolos a métodos extraños de esfuerzos.
Trabajo forzado.
De trabajo forzado.
Trajeron enfermedades que también.
Trajeron enfermedades. Sí. Y sencillamente matándolos también, sí. Entonces se exterminó esa población. Se trajo otra población de otra parte del mundo en contra de su voluntad. Sí, se trajo para poblar esta isla. No para poblar, sino para que continuaran realizando los trabajos
duros, sí,
que ya no podían realizar quienes se habían enfermado o quienes sencillamente iban muriendo. Entonces, fíjese cómo se comienza a tomar decisiones gestionando este pedazo de tierra, pero gestionándolo acorde a intereses extraños, a intereses foráneos. Esto no era de que una decisión, ah, caramba, se está enfermando la gente acá, ¿cómo vamos a hacer ahora con esto? No, eso no se sometió a ninguna discusión ni nada de eso. Había alguien que desde por allá, de manera muy remota, decidía con respecto a este pedazo de tierra. Y así como tú señalas hoy, enfermedades, pero también trajeron algunos métodos que acá eran desconocidos. El pirateo, los filibusteros, eso para acá me suena desconocido. Eso surge importado del viejo mundo que ya venía con ciertas mañas, aplicándolas a esta parte del mundo porque se aplicó ese concepto de desarrollo. Ah, bueno, no se hablaba en ese tiempo todavía de desarrollo y subdesarrollo, pero bueno, esto de hecho se dudaba de si eran seres humanos quienes poblaban esta parte, sí, porque el criterio era ese, era en torno a nosotros que somos lo que sabemos. Y como somos lo que sabemos, con estos animalejos hacemos lo que nos parece. Entonces, así se comenzó gestionando este pedazo de tierra, atendiendo a aquellos intereses. Pero bueno, después, allá en el viejo mundo, no lograban ponerse de acuerdo con algunas cosas entre ellos, sí, y resulta repartida esta isla en función de satisfacer aquellos intereses. Hay dos tratados, aquí no habrá mucho tiempo para conversar de eso hoy, pero lo decimos a modo de titulares. Ryswick, en un primer momento, en un lugar llamado así, de Holanda. Y después el de Basilea, en un lugar también llamado así, en Suiza. En uno y en otro, por intereses de ellos, de las potencias de aquel momento, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Francia y un poco más adelante estoy hablando de España. Por desentendidos entre ellos, resulta repartido este pedazo de tierra según aquellos intereses, según los intereses de ellos. Entonces es así como se comienza a hablar en un momento determinado de un Santo Domingo español y de un Santo Domingo francés o Saint-Domingue. Entonces, no por decisión de acá, sino por decisión de allá, resulta eso. Y por supuesto, ahí se estaba aplicando, aunque todavía esa obra no se había escrito, no se había publicado, aquel concepto de Maquiavelo, divide y vencerás.
Por supuesto.
Porque esto se publica ya para 1530 y algo, por ahí, es cuando se publica El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Sin embargo, esa fue la lógica que acá operó, el de dividir para vencer. Ok, y no solamente dividir físicamente, no, vamos a dividir también culturalmente. Vamos a influir una parte con determinados criterios, determinados valores, determinadas formas, y vamos a influir a la otra parte con criterios diferentes, formas diferentes. Cuando digo formas de pensar diferente. Es así entonces como en la parte oriental se funda, se decide fundar más adelante para liberarse de aquel yugo sobre la base de criterios todavía más claramente diferenciados de los de la parte este. Acá viene después de eso el temor. Bueno, ¿y podremos resistir solos? No, tenemos que ir a invadir aquella otra parte. Es así entonces como en 1822, quienes gobernaban en la parte occidental deciden invadir a la parte oriental. Hasta 1844, que es cuando nace entonces la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel momento, quienes dominaban en aquella parte no solo tenían opositores internos, no, también los tenían en esta parte cuando deciden invadir. Duarte, que ya viene con su propósito, busca incluso alianzas a nivel de los reformistas, así se llamaban, quienes en aquel momento en la parte occidental se oponían al opresor, se oponían a quien mandaba. Y me encontré una frase de Duarte halagando al pueblo haitiano, y esta me quiero permitir leerla así textualmente. Dice Duarte: "Yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recogiendo las páginas de su historia, lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores, y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse en nación libre e independiente". Entonces lo plantea Duarte, quien concibe la idea de que exista un país que se llame República Dominicana. Claramente, entonces, a partir de esto, hay un tema de admiración, no solo cariño, no solo estima, no solo reconocimiento, no, admiración. ¿Pero a quién? Al pueblo haitiano, no a los opresores haitianos. Exacto. A quienes combatió, y al punto de aliarse con quienes, insisto, internamente también lo combatían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel de pueblo, ha habido, se mantiene ese nivel de colaboración. Queremos buscar ejemplos. Cuando el terremoto del 2010, ¿cuál fue el primer pueblo en decirse presente?
No, y la frontera está llena, y la frontera está lleno de eso, está llena de ejemplos, de una convivencia pacífica en la frontera. Eso está ahí.
Se vive así. De hecho, las parejas mixtas.
Exacto.
A propósito de que hablábamos de amargue, de medida y eso, las parejas mixtas. Un dominicano con una haitiana. Al revés, un haitiano con una dominicana. Es decir, existe ese nivel de colaboración, de entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa lógica maquiavélica de divide y vencerás ha dado resultados siempre.
Por supuesto.
Y sigue dando resultados fundamentalmente cuando no se tiene cierta capacidad de analizar, para analizando, entender. Entonces, lo recuerdo como ahora, cuando el terremoto del 2010, muchas personas y en filas, en lugares y comprando y lugares de acopio para ser solidarios y para llevar. En aquel tiempo, cuando el denominado corte en la era de Trujillo, como personas, yo conocí a una persona que se salvó metida en una tinaja, así mismo,
wow.
Tinaja. Entonces, ¿eso implicó qué? Eso implicó un nivel de colaboración y de protección a un ser humano que, independientemente de dónde nació, de cómo piensa, de quién es un ser humano. Entonces, fue un ser humano que encontró ese cariño, esa comprensión, esa protección de parte de otros seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la medida que nos separan, en la medida que nos ponen a pelear, por supuesto que van a sacar resultados, sobre todo quien quiere sacar resultados por la mala. Entonces, esto explica, esto da a entender por qué el tema se trae o se saca dependiendo de determinados intereses. ¿Por qué? Porque dolorosamente hay que admitir, muchas personas actúan a partir de la lógica del todo para mí. Y el todo para mí, independientemente de a quién estoy perjudicando, independientemente del grado de maldad que tenga que aplicar para seguir sacando ese provecho del todo para mí. Entonces, cuando alguien en la parte occidental, cuando alguien en la parte oriental, o cuando alguien de manera remota no le está conviniendo el negocio o descubrió una nueva oportunidad para hacer negocios. Y eso implica aplicar una estrategia de distracción o de remover el actual estado de cosas, sencillamente pone el tema de moda. Y lo pone con cualquier motivo. Lo pone con una banda que ataca, lo pone con alguien a quien secuestra, lo pone con alguien que asesinó y salió huyendo, lo pone con alguien que robó, lo ponen con cualquier, no importa lo que sea, lo importante es como provocar ese ambiente de tensión, ese ambiente de desentendido para salirme con la mía. En la medida que nos dejamos poner el tema cuando alguien quiere o quitar el tema cuando alguien quiere, en esa misma medida se afecta nuestra capacidad de percepción o por lo menos nuestra capacidad se ve grandemente afectada y queda como muy alejada de lo que en realidad ocurre. He querido invitar a este ejercicio porque, bueno, eso ha funcionado y ha funcionado durante mucho tiempo. ¿Y hasta cuándo va a seguir funcionando? Hasta que nos sigamos, diciéndolo así de manera muy llana, como chupando el dedo, en el sentido de, este es el tema, pues este es el tema, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Ah, bueno, se olvidó el tema, bueno, pues no hay que tratar nada de eso. Entonces yo pienso que tenemos la oportunidad de superar esa trampita y entender que entre seres humanos, en la medida que nos entendemos, aumentan las posibilidades de que logremos propósitos, de que logremos realmente avanzar.
Y creo
hay un detalle, sé que queda muy poco tiempo, discúlpeme, pero hay un detalle que no quiero que perdamos de vista. En la era de Trujillo se heredó un aprendizaje también del viejo mundo, en el sentido de que tener un enemigo externo ayuda a mejorar el control interno. Porque cuando, independientemente de cuál sea mi preferencia, cuando alguien desde afuera es que me está lanzando, es que me está atacando, entonces yo procuro decir, vamos a ver quién es que nos defiende y nos representa y nos ponemos en torno a ti para que puedas librarnos de aquel que está intentando hacernos ese daño. Eso tiene un efecto psicológico, por supuesto, y lo usan muchos países, buscarse ese amigo externo que sirve de distracción, pero que sirve fundamentalmente internamente para que nos unamos. Entonces, esa lógica desde la era de Trujillo, aplicada de uno y de otro lado de la frontera, ha dado resultado y sigue dando resultado. En la medida que nos veamos como enemigos, seguirán aprovechándose de un lado y del otro. Finalizo recordando que en 1915 fue invadida la parte occidental. 1916 fue invadida por el mismo país la parte oriental. Fue otro modo de aplicar aquella lógica maquiavélica de divide y vencerás.
Creo
en
que
la medida que escogemos el tema y no nos dejamos imponer el tema, en esa misma medida aumenta nuestra capacidad de percepción ajustada lo más posiblemente a la realidad. Eso pasa con todo, eso pasa con Haití.
Creo, Néstor, que el ejercicio al que nos invitas, muy, muy válido de reflexionar y ver todo esto un poquitito más allá de los titulares, es sano. Es sano porque nos saca del automatismo en el que estamos. Y creo que nunca como ahora, donde la información viaja tan rápido, donde tenemos más informaciones que antes, donde tenemos los recursos para profundizar en las investigaciones, para crearnos realmente nuestro propio marco, de acuerdo a las cosas que podamos leer. Es regresar un poquitito a la historia, ver lo que ha estado ocurriendo, que ha sido un poquitito lo que tú has hecho hoy. Muchísimas gracias por traer el tema y ojalá que sirva para nosotros, juntos, en familia, en nuestros grupos de trabajo, en nuestros ambientes sociales, este tema, tocarlo un poquitito más allá de los titulares y o de las noticias sensacionalistas que están saliendo o de los videos que están replicándose por ahí. Que veamos esto un poquitito más allá y que aquí sí lo veamos desde ese pensamiento crítico. Néstor, la gente, ¿cómo sigue tus conversaciones? ¿Cómo, ¿Cómo sigue el contacto contigo?
Me encanta que nos mantengamos en conexión. Ahora ofrecen muchas vías para eso. Una vía expedita, la reitero, @NestorEsteves. Así nos encontramos, así intercambiamos, así intentamos usar el pensamiento propio para, usando pensamiento propio, realmente gestionar lo que debemos gestionar para lograr lo que queremos lograr. Esa es la vía. Hagámoslo de esa manera. Y de ese modo, aunque sea uno que otro martes que nos encontremos por esta vía, por aquella hay cierta permanencia en el contacto. Arroba Néstor Esteves.
Que tengas un excelente día.
Gracias, amigo. Néstor.
Excelente, Néstor. Gracias.